Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Que me encanta esta cinto que le han
es
buscado,
verdad. Esto creo que fue una cosa de don Luis del Pino, al que mando todos mis saludos en un día como hoy.
Que disfrute de sus merecidas vacaciones. Bueno, mini vacaciones, descanso, por llamarlo de alguna manera.
Es que es tajanovista el tío. O sea, Luis es que no se toma un descanso ni loco. O sea, que está bien que se lo haya tomado.
Pues con esta maravillosa música hasta incluso no me da tanta pereza hablar de impuestos.
Sí, bueno, es que yo creo que estamos en campaña y yo creo que queda claro, no estoy seguro, que hay unos pocos temas clave, ¿no?, en esta campaña continua, ¿no?, que está mezclando elecciones generales con elecciones municipales, autonómicas y europeas, ¿no? Y es el tema de los impuestos, que se ha pasado, o sea, porque es verdad que la gente cree que estamos, acertadamente, que nos estamos jugando la propia esencia de la nación española, el giro a la derecha o el giro a la izquierda, pero de los impuestos se ha hablado, pero no se ha debatido. Entonces, a mí me parecía bien establecer dos o tres cosas muy básicas que yo creo que se deberían estar debatiendo. Yo lo he dicho muchas veces en este programa y en otros, pero el problema no es que haya un debate o no, o haya dos, es que debería haber decenas de debates. Yo, por ejemplo, miraría con más interés, por ejemplo, algunos debates sobre cuestiones económicas o sobre cuestiones, de otro tipo, y no los hay, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, ¿cuáles son las propuestas fiscales de los partidos? No nos da tiempo a repasarlas en este momento, pero es evidente que hay quien está proponiendo subir impuestos o bajar impuestos y que no lo hace en función de las necesidades de gastos, sino en función de supuestos criterios de justicia. Y esto es la primera cosa, Marta. Es decir, que los impuestos antes, es decir, en principio los impuestos son una cosa que se extrae, por cierto, que no son voluntarios, por eso se llaman impuestos, que se extrae para atender los gastos comunes. Entonces, se entiende que esa contribución a los gastos comunes tiene que seguir unos criterios de justicia. Pero ¿cuándo fue, como decía, ¿no?, Vargas Llosa en aquella conversación en la catedral, en qué momento se jodió el Perú? Bueno, pues mutatis mutandis. ¿En qué momento los impuestos dejaron de ser una forma de contribuir a los gastos comunes y pasaron a ser un instrumento de política económica? Es decir, un instrumento de redistribución, etcétera. Y eso, Marta, es muy serio, porque cuando hablamos de impuestos ya nadie está hablando de cuánto dinero se necesita, sino de a quién hay que quitar dinero, es decir, de cuánto dinero tiene que tener cada uno, si Amancio Ortega tiene demasiado dinero o no tiene demasiado dinero, si alguien que cobra 60.000 euros o 40.000 o 70 tiene demasiado dinero o no tiene demasiado dinero, entonces yo se lo quito. No, oiga, eso debería ser secundario en principio. El cada uno debería poder ganar dinero justamente, lo que no se debería permitir es el fraude, es la extorsión, es el robo, etcétera, y luego todo el mundo contribuir, eso sí, de acuerdo con sus cargas. Esto es importante, porque el concepto no es quitar dinero y redistribuir, no debería ser, sino contribuir a los gastos públicos de manera justa. En segundo lugar, la famosa progresividad. Remito a los oyentes, bueno, a muchos estudios, con que busquen estudios sobre progresividad o artículos hechos por Juan Ramón Rayo, un colaborador de la Casa de toda la vida y brillantísimo economista y jurista. El sistema fiscal español es muy, muy, muy progresivo. O sea, todas estas cosas de que dicen de que los ricos no contribuyen y las empresas no contribuyen es falso, pero yo invito a consultar estos estudios y cualesquiera otro. Solo recordar que la Constitución establece esta progresividad. ¿Qué es progresividad? Lo sabemos seguramente todos, pero progresividad no es que quien más gane, más pague, no. Progresividad significa, que es lo que establece la Constitución, que cuanto más gane una persona, más porcentaje de sus ingresos o de su riqueza en algunos casos pague, ¿no? Es decir, que el que gane 100, pongamos, pague un 20%, y el que gane 200 no es que pague también un 20%, que sería más dinero, sino que pague un 25, un 30, un 40%. Bien, eso es la progresividad. Pero claro, ¿cómo se hace esa progresividad? Pues se puede hacer de muchas maneras. Y una progresividad en la cual unos paguen el 20% y otros el 25%, sería conforme a la Constitución. De hecho, en tiempos de David Taguas, hubo una propuesta, y de Carlos Sebastián, y de Sebastián, perdón, no, Carlos es el hermano listo, ¿no? Se me ha olvidado el nombre de pila, del que fue ministro de Industria. Bueno, en estos tiempos se hizo una propuesta que si la llega a hacer la derecha, habría sido escandalosa, pero la hizo la izquierda. ¿Sabes cuál era esa propuesta? La de un tipo único de renta. Un tipo, pongamos de un... Esto en un artículo publicado en El País. Uh-huh. Un tipo único. Y me dirás, ¿cómo puede ser progresivo un tipo único? Muy claro. Si tú estableces un tipo único, imagínate que todo el mundo paga el 30%, pero estableces un mínimo exento, una cantidad exenta, aunque sobre, digamos, sobre todo lo gravado, todo el mundo paga el 25%, quien más gana, más paga.
Porque, claro, porque es un porcentaje.
Porque aunque el tipo sea del 25%, pues si ese mínimo exento está, por ejemplo, en 40.000 euros, pues aunque sea un 20% lo que pague, eso es. Imagínate que yo gano 50.000, ¿no? Pues pago un 20%, pero solo sobre esos 10.000 euros que van de 40 a 50, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, con un tipo único se podría dar la progresividad. Basta con establecer mínimos exentos. Y eso sería justo, pues claro que sería justo. Lo que quiero decir es que lo que juegan a los políticos es a que haya progresividad, no a que los impuestos sean justos, sino a decidir cuánto debe ganar cada uno. Y claro, cuando el político juega a Dios, juega no solo a hacer juicios morales, porque tú y yo podemos hacer juicios morales, pero cuando el político dispone del Boletín Oficial del Estado, no solo los hace, sino que quita dinero a la gente. Entonces, por eso el poder tiene que estar muy, 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 muy controlado, porque por el Boletín Oficial se puede decidir cuánto dinero tiene cada uno en muchas cosas. En esta campaña se ha hablado algo, pero no se ha debatido nuevamente. No sé cuánto tiempo tengo, Marta.
Tú siga dándole. ¿Cuál?
Yo sigo dándole.
Yo le he hecho mi esquema. No se preocupe, yo le he hecho.
Ah, bueno, hombre, no, porque antes de que me eche, pues haré una consideración. Bien, se ha hablado de la curva de Laffer, de esa famosa curva de Laffer. No sé si saben ustedes lo que es, pero bueno, quiero decir, la curva de Laffer, por cierto, hay una... la curva de Laffer, bueno, fue un dibujo hecho en una servilleta, la famosa servilleta. ¿Esto lo sabía usted, doña Marta?
No tenía ni idea.
Arthur Laffer, bueno, es un economista y la historia que le estoy contando es de 1974. De hecho, estaba sentado pues con algunas de las personas, como era Dick Cheney, que luego fue famoso, que estaban en un famoso restaurante de Washington, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre una servilleta, por cierto, servilleta que se estaba buscándolo ahora porque no recuerdo... no recordaba dónde estaba, pero servilleta que se guarda en el Museo Nacional de Historia Estadounidense de Washington. Aunque esto sea poco ortodoxo, en este momento le estoy enseñando la famosa servilleta de Laffer a Marta Arce.
Sí, sí, efectivamente.
Es una servilleta sobre la cual se hizo una curva. ¿Qué quiere decir esto? Está viendo que esto es una curva. ¿Qué quiere decir? Que cuanto menor sea la tarifa de los impuestos o cuanto menor sea el tipo, más se recauda. No necesariamente, porque eso sería absurdo. Eso sería como decir que si ponemos los impuestos a cero, se recaudaría a infinito. No. Lo que quiere decir es que, obviamente, cuando tú subes los tipos de los impuestos, recaudas más, pero eso es hasta determinado punto. ¿Por qué? Porque hay factores que hacen que cuando subes más el tipo, ya se empieza a recaudar menos, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Uno lo pueden entender nuestros oyentes, que tiene que ver con los incentivos a la actividad económica. Es decir, llega un momento en que la subida de los tipos de impuestos desincentiva el trabajo. Es decir,
te va a tocar pagar más de lo que ganas, no te sale a cuenta trabajar.
Claro. Otro, obviamente, puede ser, hombre, pues que haya personas pues que decidan otras formas no controladas o distintas sencillamente de ganar dinero, es decir...
¿En negro se refiere usted?
Bueno, no solo en negro, sino en otro tipo de ventajas o de condiciones, o sencillamente por el prestigio, es decir, es verdad, es decir, pero o deslocalizándose, o sencillamente prestando sus servicios en otros lugares fuera de España. Es decir, esto es evidente, y de hecho en España se han hecho normas específicas para atraer... a veces futbolistas, por cierto, para que pudieran venir a España. Pero lo que quiero decir es que lo que viene a decir la curva de Laffer es eso. Es decir, por supuesto, subes el tipo y recaudas más, pero llega un momento en que no. ¿En que no? ¿Por qué? Porque estás matando la actividad económica, porque no estás atrayendo o incentivando el mayor trabajo productivo, etcétera, etcétera, ¿no?
Hace un par de días, si me permite, un inciso.
Por favor.
Se publicaba en Libre Mercado una noticia que se titula Lo que no cuenta Sánchez, la subida del IRPF a las rentas altas reducirá la recaudación. Un incremento de un 1% en rentas superiores a 100.000 euros reduciría la base imponible en un 3,6%.
Claro, seguramente, y por muchos motivos, pero desde luego uno de ellos, primero, es que estás penalizando la atracción precisamente de aquellos que generan más valor añadido. Es que aquí estamos acostumbrados a pensar que es que el que cobra más está quitando dinero. No. Es decir, ¿por qué le pagan dinero a un Goyri Golzarri? Porque quieren que genere un mayor valor añadido y confían en que lo hará. ¿Por qué el otro día hubo una polémica enorme sobre lo que iba a ganar vía dividendos, por cierto, Amancio Ortega? Porque Amancio Ortega es de esos casos clarísimos en los que es una persona que genera un valor añadido inmenso, inmenso. ¿Qué ocurre cuando, fíjate que Amancio Ortega paga miles de millones de euros en impuestos? Miles de millones de euros, que se dice pronto. Es decir, ¿qué sucede cuando tú generas un entorno hostil para alguien que crea tanto valor añadido como Amancio Ortega? Bueno, pues reducir los beneficios del comercio y de la producción que crea Amancio Ortega. Y cuando decimos Amancio Ortega, además, no estamos diciendo Amancio Ortega. Estamos diciendo un inmenso equipo de gente. En realidad estamos hablando de muchos miles de personas que están trabajando para ofrecer servicios. Otro punto que no se debate y que se debe debatir y que es fundamental, que es que cuando estamos todos asfixiados, hay un paro enorme, el trabajo está muy penalizado y de repente alguien siempre nos dice, no, en España la presión fiscal está muy por debajo de los países europeos. Bueno, esto es mentira por varios motivos que podría explicar, pero hay un concepto engañoso, que es precisamente el de la presión fiscal. La presión fiscal, para entendernos, es una magnitud, una ratio que relaciona los impuestos con el Producto Interior Bruto. Pero es que el Producto Interior Bruto, ¿cómo le diría yo? Es una magnitud muy discutible, porque el Producto Interior Bruto, por ejemplo, si aumenta el gasto público, aumenta el Producto Interior Bruto. Quiero decir, el Producto Interior Bruto, de lo que estamos hablando, es de una especie de gasto, o sea, de producto en bienes y servicios de la nación, con lo cual, de alguna manera, por ejemplo, si el Estado empieza a prestar servicios, sean útiles o no, o usted, eso aumenta el Producto Interior Bruto. Pero claro, ¿eso qué tiene que ver con el esfuerzo de una persona a la hora de pagar impuestos? Y de ahí surge verdaderamente el concepto fundamental, que es el esfuerzo fiscal. Al final, ¿qué quiere decir eso? El esfuerzo fiscal es la cantidad de impuestos que pago yo en relación con lo que yo gano. Es decir, es como, imagínese usted que a la hora de medir el déficit en su casa, usted dijera, bueno, yo gano 100 y gasto 120, ¿no? Pero, claro, dice, bueno, no, pero lo importante no es lo que yo gane, sino lo importante es los servicios que prestemos toda la comunidad. No. Bueno, pues esto es el esfuerzo fiscal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España el esfuerzo fiscal está disparado, absolutamente disparado, y es absolutamente asfixiante. ¿Qué ocurre? Bueno, hay varios factores que explican esto. La tasa de ocupación en España es menor que en otros lugares. La tasa de ocupación no es la tasa de paro, ¿no?, sino la cantidad de personas que es sobre la población total que trabaja, ¿no?, que son población activa. Es decir, hay muchos factores, la menor productividad en ciertas áreas. Pero lo que quiero decir es que cuando nos digan que eso los impuestos en España están muy por debajo de estos países, es mentira en términos de presión fiscal. Estamos muy altos, pero en términos de esfuerzo fiscal estamos muy por debajo. Y termino. Hay un tuitero que tengo muy buena relación, Eduardo Lavder, firma como tal, que vive en Suecia, que se fue a vivir en Suecia, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque dice, me voy a vivir en Suecia, donde hay unos impuestos, repito, muy parecidos a los españoles, aunque con una estructura muy diferente. Dice, y resulta que me encuentro con un gasto público más parecido a España, pero en el cual las pensiones están capitalizadas en un porcentaje muy alto, ya más del 25%. Los servicios públicos son de libre elección. Los empleados públicos, un porcentaje muy pequeño de los empleados públicos son funcionarios y el resto están en un estatus parecido al de la escuela privada. Elijo educación. Tengo cheque. Es decir, quiero decir, eso Entonces, cuando nos hacen esas comparaciones mentirosas, lo que están es tomando aquellos datos o aquellas realidades que justifican sencillamente el qué, el subir impuestos, porque ya los impuestos solo lo que sirven es para hacer demagogia y para poder sostener unos gastos desmesurados que se utilizan para campañas políticas. Y de todo esto, estos son titulares, Marta, de todo esto creo de verdad que no se debate en profundidad y que debería haber 20 debates en cada, no cada, en cada campaña electoral, sino en cada mes.
Muchísimas gracias, Asís Timmermans, como siempre, por este momento de ilustración.
Un placer y muchísimas de nada, Marta, y es un placer estar contigo en este programa.
Sin complejos, con Marta Arce, Es Radio.